En este final de curso educativo se dan también los plazos de inscripción de alumnos para cursar sus estudios en los diferentes centros educativos.
Teniendo en cuenta que los alumnos emigrantes se han quintuplicado en España en los últimos 10 años, el Sindicato Comisiones Obreras ha realizado un informe sobre la escolarización de los hijos de inmigrantes en este país con el objetivo de conocer un poco más de cerca qué características tiene dicha escolarización, qué diferencias tiene con la de los niños españoles y cuáles son los problemas que existen. A través de los próximos minutos vamos a intentar conocer los detalles de este estudio.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos con Miguel Recio, él es secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Bueno, queremos conversar con usted para conocer algunos detalles de ese informe que ustedes han publicado sobre la escolarización de los hijos de inmigrantes en España. Cuéntenos, ¿en qué ha consistido este informe?
Vamos a ver, este informe es la continuación de un informe anterior que nosotros presentamos en el año 2000, en el que estudiábamos este fenómeno relativamente nuevo, que es la escolarización de los hijos de los inmigrantes en el sistema educativo español. Entonces, en este informe nosotros analizamos tanto cualitativa como cuantitativamente las modificaciones que supone esta escolarización, y lo hacemos a través de un análisis de los datos del Ministerio de Educación y Ciencia, datos oficiales, y del informe de extranjería, datos oficiales, y a través de encuestas, 100 encuestas, a padres, alumnos, profesores y responsables de la administración educativa de 6 comunidades autónomas, las 6 comunidades con más incidencia de escolarización de hijos de inmigrantes.
Y en esos estudios que ustedes han realizado, los datos son claros. Por ejemplo, se habla de que en el curso 92-93 había 34.000 alumnos inmigrantes, y ya en el curso 2001-2002 se hablaba ya de más de 200.000 estudiantes.
Es
por esto que quizá la administración ha tenido una falta de previsión de una llegada masiva de inmigrantes?
Pues sí, pero nosotros pensamos que esto no debe pillar de sorpresa a las administraciones educativas, porque si bien la inmigración es, como lo ha calificado un sociólogo, Antonio Izquierdo, la inmigración inesperada, cuando se produce el fenómeno de la educación de los hijos de los inmigrantes, es porque estos llevan aquí un tiempo asentados, han llevado a cabo una reagrupación familiar o han tenido a sus hijos estando aquí. Por tanto, ha habido un tiempo mínimo de 3 años hasta que llegan al sistema educativo. No debió de haberles pillado por sorpresa. En cualquier caso, es verdad que el fenómeno es un fenómeno con unas tasas de crecimiento muy importantes, ¿no?
Hay un déficit, le pregunto si hay un déficit sobre la falta de una política, de alguna manera, que integre a este alumnado, hijos de inmigrantes que llegan a este país.
Vamos a ver, en la ley vigente, que es la LOCSE, no se preveía de manera específica la atención a este fenómeno, porque en el año 90, que fue cuando se aprobó la ley y se la avaló antes, esta situación pues no existía. Pero sí hay unos principios básicos, que son la atención a la diversidad, el reconocimiento de que debe ser atendido el alumno en función de sus peculiaridades. Y sobre estas bases, varias comunidades autónomas han llevado a cabo desarrollos reglamentarios para atender a los inmigrantes. Unos con más acierto, otros con menos, unos los han llevado a cabo, otros simplemente no los han llevado a cabo. Esto es así. La nueva ley lo que hace es pues uniformar la respuesta educativa, y en ese sentido va a empeorar la respuesta educativa a los inmigrantes. Ahora mismo hay unos problemas claros desde el punto de vista cuantitativo, y es que la inmigración, la escolarización de hijos de inmigrantes está concentrada fuertemente en determinadas comunidades autónomas, en determinados centros, los centros públicos y los privados concertados, que tendrían que escolarizarlos por igual, no lo hacen, escolarizan prácticamente a la mitad de los que les correspondería escolarizar. Y además, escolarizados en algunos centros públicos y algunos privados concertados muy escasos, concretos, en donde se producen fenómenos de masificación, centros guetos, que impiden la integración del alumnado, ¿no? Nosotros pensamos que este fenómeno de la escolarización de los hijos de los inmigrantes es muy importante, porque si se hace bien, es la palanca de la incorporación a la sociedad de los inmigrantes de una manera definitiva. Y si se hace mal, pues serán las bases de actitudes xenófobas y racistas y violentas en la sociedad española a medio plazo, de aquellos alumnos que no sepan, que no hayan aprendido en su niñez y adolescencia a convivir con personas de otros países que están en nuestra sociedad.
Señor Recio, una de las cuestiones que ustedes dan a conocer es que el 30% de los alumnos inmigrantes se incorporan a la escuela una vez que el curso ya ha comenzado.
Esto es, hay un porcentaje muy importante, porque la llegada de inmigrantes, como vemos todos los días en los periódicos, se regula por motivos que no tienen nada que ver con el curso académico, ¿no? Pues cuando fue lo del 11S, pues en septiembre, pues hubo una parada en la inmigración. Pero cuando no hay levante en el estrecho, pues las pateras atraviesan. Les da igual que el curso esté empezado, que sean vacaciones, que sea sábado, domingo, viernes, ¿no? Entonces es un fenómeno imparable. Y las reagrupaciones familiares se producen cuando tienen autorización para llevarse a cabo, ¿no? No están programadas en función del calendario escolar. Por tanto, la ley dice que hay en Madrid en concreto, una importantísima incorporación, goteo a lo largo del curso, y por eso las comisiones de escolarización tienen que ser permanentes a lo largo de todo el año y exigir a todos los centros sostenidos con fondos públicos, también los concertados, que hagan reservas de plazas para que estos alumnos que se incorporan a lo largo del curso puedan ir a los diferentes colegios.
Ustedes no solamente hacen un análisis cuantitativo y cualitativo de esta cuestión, sino que también hacen sus propuestas. ¿En qué consisten estas propuestas?
Nosotros en la publicación definitiva hemos hecho una presentación del resumen de ella. Se va a acompañar de un CD en el que hay, aparte de la normativa, pues algunas experiencias de algunos centros, referencias de materiales curriculares que puedan servir al profesorado de apoyo para llevar a cabo su tarea. Esto es lo que va a contener el CD. Aparte de esto, y la propia publicación, ¿no? Aparte de esto, nosotros hacemos propuestas tanto en la parte cuantitativa como en la cualitativa, referidas a que se cambie la normativa, que las comisiones de escolarización dependan de los consejos escolares, donde están padres, profesores y alumnos vigilando, y el personal de administración y servicios vigilando, porque haya un reparto equilibrado y se impidan los centros guetos, modificaciones en la normativa para poder afrontar esto, modificaciones en el currículum para que esté presente la diversidad y no haya en él contenidos xenófobos, en fin, modificaciones que permitan una atención a la diversidad cultural del inmigrante desde el principio y que en general lo que sirvan sea para discriminar positivamente a este alumnado que se incorpora al sistema educativo en muchas ocasiones con más carencias.
Hasta ahora los análisis se estaban haciendo sobre la ley vigente, la LOCSE. Hay que recordar que en la actualidad la ley de calidad de enseñanza se encuentra en el Senado. ¿Va a influir de alguna manera en toda esta cuestión?
Pues nosotros nos tememos que negativamente. Nos referimos en el artículo, creo recordar que es el 32.3, viene cuando se habla de la atención a inmigrantes, que tiene un apartado específico. Ya es llamativo que este apartado de atención a inmigrantes esté situado al lado de los alumnos con necesidades educativas especiales, por deficiencias de carácter motor, auditivo, visual o psíquico, ¿no? O sea, se les coloca al lado de alumnos con discapacidad, ¿no? Y es significativo, pero es que lo más llamativo es que en ese artículo se dice que el alumnado inmigrante que venga con 15 años y se incorpore a la educación secundaria obligatoria con problemas de adaptación, entonces será encaminado a los programas de iniciación profesional, no podrá cursar la educación secundaria obligatoria, a la que tienen derecho nuestros escolares en la actualidad hasta los 18 años, y se le mandará pues a formar mano de obra barata. Esto pensamos que es una exclusión de un derecho que todas las personas tienen, nacionales y no nacionales, porque nuestra Constitución y la ley vigente de extranjería no hacen exclusión en el ejercicio del derecho a la educación de nadie en función de la nacionalidad. Es un derecho que tienen todas las personas que vivan en España, sean legales, ilegales, regularizadas o no, nacionales o extranjeros. Se les discrimina, se dice que si no se adaptan, pidiéndoles a ellos que se adapten, cuando lo que tiene que hacer un sistema educativo es, al contrario, reconocer las peculiaridades de cada alumno y adaptarse para que consiga los objetivos que fija el sistema a través de las peculiaridades, respetando las peculiaridades de cada alumno, ¿no? Pues hace lo contrario, con lo cual va a tener una incidencia, nos tememos, muy negativa, y va a tirar por la borda todo lo que haya hecho ahora mismo.
Teniendo en cuenta que en la actualidad mucho peso de la política educativa recae en las comunidades autónomas, ¿ustedes van a llevar estas reflexiones, estos análisis y estas propuestas a los diferentes grupos políticos? ¿Cuáles van a ser las futuras líneas de trabajo?
Pues nosotros vamos a presentar este estudio cuando esté la publicación ya editada completa en todas las comunidades autónomas que han sido donde se han llevado a cabo las entrevistas, que son pues Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y País Valenciano. Ahí lo vamos a presentar y se va a presentar contextualizado con datos específicos de esa comunidad distribuidos por redes pública y privada, por país de procedencia, por nivel educativo, en fin, etcétera, con una serie de detalles y acompañándoles de propuestas, pues a ser posible lo más contextualizadas posibles.
Miguel Recio, secretario de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Muchas gracias por estar en nuestra red informativa con Voz.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.